educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo por el 105.5 de FM. Es un gusto para nosotros que nos acompañe en una emisión más. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de Los Valles. Quisiera agradecer a mis compañeros que hacen posible este espacio. En el control operativo nos acompaña Eva Corona. También a nuestros compañeros Víctor Hugo Delgado, Michelle Ángel de León y a Tania Isabel Figueroa. En la subdirección saludamos a Centli García y esperemos que se queden con nosotros a lo largo de esta hora para mantenerlos informados acerca de los acontecimientos de la Universidad de Guadalajara. También le compartiremos actividades culturales, algunas colaboraciones y producciones. Esperamos pues que se quede con nosotros en esta frecuencia de los universitarios por el 105.5 de FM. Ante este micrófono lo saluda Imelda Gómez. Iniciamos con las notas informativas de lo acontecido aquí en el Centro Universitario de Los Valles. Vamos a escuchar a Michelle Ángel de León con el siguiente reporte.
Comenzamos con el desfile de Catrinas y esto fue lo que los alumnos participantes nos comentaron.
Somos Rufino Tamayo.
María Izquierdo.
Porque son pintores y quien nos está patrocinando, Laxmi, es le gusta y pues decidimos elegir a él.
Yo me siento muy contenta y muy orgullosa de poder representar a un personaje histórico mexicano y poder hacer la representación en una día festivo como este. Sí, muy contenta.
Pues nos hace sentir muy orgullosos porque nos damos cuenta de lo valioso que son nuestras tradiciones y cómo las representamos en diferentes formas, ¿no? Desde un altar hasta los disfraces o la forma en la que los jóvenes se caracterizan.
Bueno, a mí me emociona que cada vez y cada año que hacen estos concursos y dinámicas de altares, jóvenes de la universidad participan, así que me llena de emoción y de orgullo nuestra tradición.
Resulta que Clemente Orozco es de Ciudad Guzmán y allí se manifiesta la diosa del maíz que estoy representando él. En realidad estoy acompañando a Clemente Orozco porque queremos hacer referencia acerca de las tradiciones de Ciudad Guzmán. Y el personaje que represento es la Zapotlatena, que es la reina del maíz.
Volvemos y tuvimos la oportunidad de platicar con la maestra Catalina Bernal, quien es encargada de este desfile de tanta tradición en nuestro centro universitario, es decir, el desfile de Catrinas y Catrines. Vamos a escucharla.
El concurso de Catrinas y Catrines participaron alrededor de 8 o 9 parejas. Se hizo la invitación mediante convocatorias y se pidió que obviamente caracterizaran algún personaje histórico obviamente de nuestro país, ya sea literario, artístico, en fin, o sea, un personaje que al final de cuentas nos pueda aportar algo a nuestro México y sobre todo a nuestras tradiciones, ¿no? Dentro de los personajes que eligieron, pues obviamente son María Félix, que no puede faltar, Frida, Jorge Negrete, el Catrín, la Llorona, José Clemente Orozco, tenemos a Dolores del Río. Tenemos varios personajes que obviamente los chicos pues esmeraron, no solamente la caracterización, sino también la personificación, porque en verdad el escenario pues como que se están dando lujo y está padre este concurso que al final de cuentas lo que tiene la finalidad de ayudarnos a rescatar nuestras tradiciones, ¿no?
Regresamos y tenemos una actividad muy innovadora el día de hoy que fue realizada por la maestra Karina Rodríguez Osorio junto con sus alumnos y esto fue lo que realizaron.
Pues esta actividad es como una actividad un poquito más original, algo diferente a lo que se está trabajando con los altares y con las catrinas. Es pues para darle un poco de más color como lo son las tradiciones aquí en México. Lo llamamos el tapete de la muerte. Son diseños propios de esta fecha y se están trabajando materiales como aserrín, papel, gises y pues diferentes técnicas que los mismos chicos trabajaron para su propio diseño. Están en equipos, trabajan diferentes técnicas. En específico, este es un grupo de psicología, es el grupo de primero. Yo soy su maestra de taller y decidimos hacerlo como una actividad grupal.
Ahora escucharemos al líder de una agrupación artística que pertenece al municipio de Tala y que hoy gratamente participó en este Festival de Día de Muertos 2017. Así que vamos a escucharlo acerca de su participación.
Mi nombre es Juan Manuel Rodríguez Calderón, nací en Tala, Jalisco, estudié artes escénicas en Guadalajara y hace 4 años abrí un grupo llamado Los Renegados, el cual representa estar en contra de todo lo malo que existe y representar todas las historias que existen en una forma muy diferente con contemporáneo, ballet y acrobacias. El grupo lleva en sí 4 años. No todos son originales ahorita, la mayoría son nuevos y lo que trajimos el día de hoy fue un poco de lo que estamos preparando, un proyecto llamado Mitos y Leyendas, en el cual agarramos varios mitos y leyendas de todo el país de México y las representamos mediante la danza interpretativa. Lo que trajimos hoy fue la representación de La Llorona al estilo Veracruz, el trascender del muerto, cómo es que en México se representa tradicionalmente, y lo que fue una pequeña historia del Popocatépetl y Iztaccíhuatl con música en vivo. La canción la compusimos nosotros y la música también es exclusiva de nosotros.
Es momento de presentar a la maestra Claudia Ramos, quien fue la encargada de los altares de muerto, y esto fue lo que nos platicó.
Con todo gusto, Michelle, y para toda el auditorio de Radio Universidad, pues decir que esta vez estamos muy contentos porque recibimos 12 participaciones de altares y fueron estudiantes de diversas carreras, incluso hay de altares que son de carreras mixtas, entonces eso nos habla también de un trabajo conjunto entre estudiantes de diferentes carreras y nos da muchísimo gusto. Y bueno, los altares, la mayoría fueron dedicados a Irene Robledo, que bueno, es la nombrada novia de la Universidad de Guadalajara, lo cual es un honor, y otros también dedicados a José Clemente Orozco, este muralista zapotlense, que bueno, también es muy reconocido a nivel mundial, y bueno, también hubo a otros personajes que, bueno, merece la pena. Vamos a estar subiendo las fotografías, ojalá puedan consultarlas también, porque es muy bonito ver todos estos elementos. Los cronistas que amablemente sirvieron como jurados, ayudaron porque hacían preguntas a los estudiantes, y a la vez nosotros mismos como comité organizador nos damos cuenta que hay cosas de la historia de esta tradición mexicana que desconocemos. Entonces esto ayuda a que sigamos aprendiendo y bueno, esperamos que esta vez pues sean premiados pues los mejores altares, pero que también sea una motivación de seguir participando en otras ocasiones.
Escucharemos las experiencias de un participante en la competencia de altares de muerto y esto fue lo que nos comentó.
Primero que nada, agradecer a las autoridades de la universidad por brindarnos este espacio que nos sirve para rescatar nuestras tradiciones y también como futuros profesionales estar inmersos, porque esto es lo que vamos a replicar nosotros una vez en el campo laboral. Bueno, como estudiante de trabajo social, esto me sirve mucho y pues más que nada es un trabajo en equipo. Esto nos ayuda sobre todo y nos enseña de que tenemos que trabajar como equipo y dejar el individualismo a un lado y saber que nos necesitamos unos a los otros, y sobre todo dar gracias porque se crean estos espacios de encuentro. Para empezar, nuestro altar está dedicado a la doctora Irene Robledo, que fue fundadora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Guadalajara. Es un ícono para nosotros, todos los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, y tanto nacionales, ya que todos conocemos en su momento historia del trabajo social, y es un personaje muy importante. El equipo está conformado por 10 alumnos de la Licenciatura de Trabajo Social del octavo semestre del Centro Universitario de Los Valles, y lo que más me parece interesante a mí son los símbolos que podemos apreciar, como ejemplo la cruz de sal, las veladoras, el papel picado que nos representa, bueno, internacionalmente, y es un ícono para México.
Regresamos y quienes evaluaron la competencia de altares fueron algunos de los cronistas de la región y esto fue lo que nos compartieron.
Pues muy bien, agradeciéndoles también la invitación que hicieron pues para participar en esta ocasión, también aclaro un poquito más altares que el año pasado o otros años, pero es felicitar no nada más a los alumnos, también a los maestros que están tratando de que nuestras tradiciones no se extingan o sean también invadidas por otras del extranjero.
Bueno, primeramente agradecer a la institución el hecho de que me hayan invitado a participar. Yo soy el maestro Ángel Guardado, vengo de Cocula. Y a la vez felicitar a los maestros que invitaron a los alumnos a que participaran en la conservación de nuestras tradiciones, que forma parte de nuestra cultura, la confección de los altares de muertos. Me parece muy interesante. Y pues vamos a participar nosotros como jurado y a ver cuál es la calificación que al final obtiene cada uno de ellos. Todos son triunfadores por el hecho de haber participado, pero siempre debe de haber un ganador y vamos a ver quién gana.
Bien, mi nombre es Salvador Villalobos y soy el cronista del municipio de Teuchitlán, pero agradecer sobre todo a los chavos, ¿no? Esa creatividad es buena, ayuda a que ellos tengan una identidad más propia. Esperemos que respeten los elementos. Es grato venir a este centro universitario y poder participar sobre todo con los chavos.
Por último y no menos importante, la maestra Erendira Guerrero, quien fue evaluadora de la competencia de altares, nos comentó lo siguiente, además de hacernos una grata invitación a participar en el coloquio de cronistas de la región, así que vamos a escucharla.
Aquí estamos a invitación de la doctora Angélica y a los cronistas, a todos nos invitó para que estuviéramos aquí en este bonito concurso, muy interesante. Me da gusto a mí ver tanto joven que participe. Me decía la organizadora que el año pasado nada más fueron 4 o 5 altares y ahora son 12. Entonces esto ha crecido y me da gusto. Muy interesantes todos sus altares. Les hicimos la observación en algunos detalles, sobre todo los colores, que tuvieran cuidado pues nada más de no combinar el negro con el naranja, por ejemplo, para que no pareciera lo de Halloween, ¿verdad? Y el hecho de que no aparece en ningún altar algo helado que represente lo frío de la muerte, y que debe ser algo de platino, de aluminio, detalles de esos estuvimos, pero muy interesantes todos, sobre todo las biografías, los personajes que escogieron y el interés que en representar al personaje de algunos altares, muy bonito. También estamos invitándolos a todos al coloquio a partir de las 9 de la mañana con el tema de la muerte, precisamente panteones, cementerios y voces del panteón y ritos funerarios, todo ese tipo de temas, de las 9 a las 1 y media creo que está programado. El tema, el mío de San Martín, es las voces de un camposanto, así que estamos algo literario un poco, porque ¿qué se dice de la muerte en literatura? Y un poco de la historia de nuestro catafalco, que es un monumento emblemático del panteón de San Martín.
Muchas gracias, Michelle. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad, por el 105.5 de FM. Recuerda que lo estaremos acompañando hasta las 6 de la tarde. Esto es Radio Universidad. Estas son las notas de la red universitaria. UDG llega al centro de concentración de la NASA. Como parte del Programa Internacional Aire y Espacial 2017, AEXA y Space Center Houston, llegaron algunos estudiantes y un docente de la Universidad de Guadalajara a ese sitio. Su reto, junto con estos estudiantes de Hidalgo y de otros países, de El Salvador y Ecuador, es cumplir con la misión que se ha puesto sobre el satélite de Júpiter, Europa, en donde se cree que puede haber alguna forma de vida que podría acechar bajo la superficie helada de esta luna, trabajarán en él una semana mientras los docentes que los acompañan recibirán asesorías, además de actividades de los expertos de la NASA. La edición 2017 del Programa Internacional del Aire y del Espacio AEXA y la NASA cuenta con el patrocinio de la Universidad de Guadalajara. Estudiantes de la UDG reciben conferencias sobre misiones para poder llegar a Marte. Los estudiantes que se encuentran en el Space Center de la NASA en Houston recibieron conferencias acerca de las misiones que se llevaron a cabo para poder llegar al planeta rojo en 2013. Una de las conferencias fue impartida por el astronauta de origen mexicano Manuel Urquieta, quien realizó la misión 11 ERA, que consistía en aislar por 30 días a los astronautas en una cápsula para simular las condiciones que vivirían en Marte. Otra de las conferencias estuvo a cargo de Mark Reagan de la misión Nemo, cuyo objetivo es que los astronautas realizan operación bajo el mar para replicar las condiciones de gravedad en el espacio. Para este entrenamiento se realiza un monitoreo permanente de la actividad física. Los universitarios también recibieron lecciones de vuelo, fabricación de robots y lanzaron cohetes con asesoría de técnicos. Todo esto como parte del Programa Internacional del Aire y del Espacio AEXA y NASA. Autos autónomos serían una realidad para 2025. En el marco de Innovación Workshop, en el núcleo de auditorios del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, se presentó la fabricación y diseño de carros autónomos que no requieren de un conductor para desplazarse. Es uno de los objetivos de más de 1.800 investigadores enfocados en tecnología automotriz en el Centro de Investigación y Desarrollo Continental Automovit México, con sede en Guadalajara. 25% de dichos investigadores son ingenieros egresados de la Universidad de Guadalajara. Una ventaja adicional es que los automotores se desplazarán por las calles con menos tráfico, evitando problemas de congestión en las ciudades y maximizarían el uso de la infraestructura urbana. Estos vehículos serían útiles para trasladar a personas enfermas de manera urgente a un hospital. La expectativa es que ese tipo de vehículos ya esté circulando en las ciudades para el 2025. Innovation Workshop, en su edición 20, es la primera vez que tiene como sede el CUCEA. Se trata de un taller cuyo objetivo es detectar posibles tecnologías que pueden mejorar la seguridad de los automóviles y que podrían también servir para los vehículos autónomos. Estudiantes de UDG Virtual limpian la colonia Ferrocarril. Estudiantes de la Licenciatura de Seguridad Ciudadana de UDG Virtual, en conjunto con pobladores de la colonia Ferrocarril, implementan la campaña Limpia tu Barrio, que consiste en recuperar el espacio público de esta colonia, que aun cuando se encuentra dentro de la zona metropolitana, es una de las más marginadas. Esta campaña surgió entre una iniciativa de la Mesa Vecinal y de los estudiantes. Con ella planean promocionar la seguridad ciudadana, la integración vecinal y la participación de la Universidad de Guadalajara. Los estudiantes involucrados en este proyecto son Laura Alejandra García Hernández y Óscar Alberto Barajas. Cuentan que los vecinos han colaborado en la remoción de cacharros, muebles, llantas, basura y escombro que habían en viviendas y áreas comunes. El proyecto emprendido por los estudiantes de UDG Virtual ha conseguido que más personas se interesen en apoyar a los vecinos. Tal es el caso de un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Administración Gubernamental del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, quienes se dieron cuenta de las actividades por medio de las redes sociales y decidieron acudir el pasado sábado para colaborar con la remoción de cachivaches. Inicia el tercer encuentro latinoamericano de innovación social. Y Mejores prácticas para cambios más significativos en la educación fue el tema para tratar en el panel que dio apertura al Encuentro Latinoamericano de Innovación Social en el Paraninfo Enrique Díaz de León como parte del Festival Epicentro. Articulación entre el sector público y la sociedad civil organizada, rendición de cuentas y diseño de programas educativos particulares para cada localidad, además expusieron casos de éxito y desafíos a los que se enfrentan para la medición de resultados con el fin de mejorar las políticas públicas en educación, así como la intención de instaurar metodologías de aprendizaje a la medida de cada comunidad, trabajo que resulta de la colaboración con organizaciones sociales y el sector público. Se anuncia la ganadora del Premio Ciudad y Naturaleza, José Emilio Pacheco. Convocado por el Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, en colaboración con la FIL y con el auspicio de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco y la Fundación Universidad de Guadalajara, el Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco anunció su ganadora, la escritora argentina Brenda Bachete. Según el jurado calificador integrado por Ana García, Mónica Lavín y Eduardo Antonio, sus relatos son misteriosos, poéticos, sorpresivos, en los que prevalece la incertidumbre sobre el comportamiento humano. Resaltan la oscuridad del ser humano en contraste con el equilibrio armónico de la naturaleza y conforman el libro La parte oscura. El premio será entregado durante las actividades de la FIL 2017, el 2 de diciembre en el Salón México, en el Hotel Hilton. Vamos a continuar con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. No se vaya, sintonice el 105.5 de FM.
Punto UDG es música.
Estoy sola. conmigo ahora. No me dejes perder en las sombras. Vida, algo de mí se está muriendo. No me dejes sola sin tu aliento. Vida, déjame volar ahora. Tengo que recuperarme toda. Vida, tienes que cambiar mi suerte. Alejar de mí toda esta muerte.
Lo había adelantado que durante el programa íbamos a compartirles entrevistas. El día de hoy toca turno de escuchar las actividades que se van a realizar en la Escuela Preparatoria Regional de San Martín de Hidalgo con motivo del Día de Muertos.
Punto UDG es cultura.
Queremos saludar al profesor Eduardo Ramírez López, quien es profesor de la Escuela Preparatoria Regional de San Martín de Hidalgo, encargado de la Unidad de Aprendizaje de Raíces Culturales y también es presidente de la Academia de Arte y Cultura de la Escuela Preparatoria Regional de San Martín. Hemos hecho enlace con él vía telefónica porque queremos que nos comparta el programa cultural que están preparando para el Festival del Día de Muertos en San Martín. Muchas gracias, profe.
A tus órdenes, bien, gracias por la invitación. Pues bueno, aquí la Escuela Preparatoria de San Martín Hidalgo, como ya es tradicional, prepara su Festival Cultural de la Muerte, en las que pues quienes participan directamente son la Academia de Arte y Cultura y la Unidad de Aprendizaje de Raíces Culturales. En esta ocasión, el día de ayer iniciamos ya el festival con la inauguración de la parte visual, con las exposiciones de Nahuales, que nos hizo favor de prestarnos la Casa de la Cultura de Tonalá. Esta exposición son una serie de ladrillos cerámicos y que fueron plasmados ahí en las diferentes concepciones del Nahual, desde el punto de vista pues de cada uno de los artesanos. Asimismo también inauguramos la exposición de la muerte en pintura, de la TAE de pintura. Se exponen más o menos como 40 cuadros que se trabajaron durante todo el semestre. Y en el programa de raíces culturales implementamos una técnica de puntillismo y se trabajaron también estos unos trabajos muy muy bonitos con esta técnica. Para el día 2 se inaugura también la exposición de la TAE de fotografía. En el programa cultural pues vamos a tener la presentación de los alumnos de la TAE de teatro, la TAE de música, la TAE de danza y un concurso de catrinas y leyendas en la que los alumnos se caracterizan y representan a algún personaje de la cultura popular o de la cultura mítica de México.
¿En qué edición van ya de este evento cultural que realizan en la escuela preparatoria?
Bien, hicimos una revisión pues de los antecedentes de la tradición del altar de muertos aquí en la escuela preparatoria, y tenemos entre 25 o 26 años en que se ha estado haciendo la tradición. Inicialmente se empezó con un solo altar y se hacía en el patio de la escuela preparatoria. El maestro León Víctor fue el que le inició las actividades. Posteriormente, cuando ya empezaron los talleres artísticos, nosotros tomamos la organización y se hacía un concurso de altares con los alumnos del primer semestre. No, de hecho con todos los alumnos, y se hacían hasta 10, 12 altares. Después fuimos modificando, fortalecimos más el programa cultural con eventos artísticos de la región, y en la actualidad hacemos un altar monumental en el foro, en el Teatro del Aire Libre, y en el patio hacemos el programa cultural. Pero la característica en estas ocasiones, en sus últimos años, es que es con producción local. Todo el programa cultural lo componen los alumnos de las TAE. Uh-huh. Sí, sin duda alguna, el desarrollo de las competencias, uh-huh, es importantísimo, y una de ellas pues es saber convivir y hacer trabajo colaborativo. Uh-huh. Entonces, estas actividades le permiten al alumno recrear múltiples actividades en las que favorecen aptitudes y actitudes, uh-huh, de trabajo y de convivencia.
Claro. Algo que quiero rescatar o resaltar para el público que nos está escuchando, cuando salen con las Catrinas, porque ustedes tienen un lugar privilegiado, y lo entrecomillo, que están a un costado del Panteón Municipal, entonces...
Así es.
Los alumnos y las alumnas que andan caracterizadas de Catrinas y de Catrines salen a dar un paseo por la Alameda.
Sí, y interactúan los, uh-huh, los muchachos y las muchachitas con las personas, las personas que van al panteón, y van interactuando, se toman fotografías, los acompañan, platican con ellos, y es una actividad que ha venido a retroalimentar mucho, porque si algunas personas no pensaban acompañarnos en el programa, ya después de esta invitación, de esta charla con los que se caracterizan, pues ya nos acompañan. Uh-huh. El evento cultural siempre es muy, muy socorrido en visitantes. Hemos puesto hasta 1,000 sillas y todavía tenemos gente pues que está de pie viendo el trabajo.
¿A qué hora se inicia el evento cultural?
El evento, bueno, todas las actividades las iniciamos a las 11 de la mañana.
Ajá.
Ya a las 11 de la mañana se hace la apertura del altar, que en esta ocasión se lo estamos dedicando al doctor Jorge Guerrero, un exalumno de aquí de la escuela preparatoria, también muy dado a las actividades artísticas. Luego, pues, los invitamos a la exposición, que va a estar pues todo el día. Y ya en la tarde, a partir de las 6 de la tarde, inician las actividades culturales, con lectura de calaveritas, con teatro, música, danza. Los alumnos de cortometraje también hacen su aportación. Es muy interesante. Les agradecemos siempre este espacio que nos proporcionan. Es un medio importante para darle a conocer a todos los radioescuchas, pues, que la escuela preparatoria siempre está en constante trabajo, en constante movimiento, y que es un orgullo para nosotros poder presentarles un programa con estas características. Los invitamos a todos que nos acompañen desde las 11 de la mañana o por la parte de la tarde al Festival Cultural.
El día 2 de noviembre.
El día 2 de noviembre.
Están todos invitados a participar en todas las actividades que hemos venido nosotros mencionando durante este programa, ya sea en la prepa de Ameca, que el día de hoy tienen también una actividad. Bueno, en cada localidad también estarán presentes diferentes actividades con relación a este festejo del Día de Muertos. Vamos a escuchar la siguiente producción que nos preparó Tania Isabel Figueroa acerca de lo que se celebra el día de hoy.
.org es ¿Sabías qué?
Día de Todos los Santos o de los Angelitos. El 1 de noviembre está dedicado a los bebés y niños que murieron. A partir de este día, los panteones se llenan de personas que van a prender veladoras a las tumbas de los pequeños para iluminar su camino al mundo terrenal. Algunos tienen la creencia que primero se celebra a los niños porque como son pequeños corren y llegan antes que los adultos, los cuales llegan para el 2 de noviembre. Sin embargo, los mexicas tenían otra creencia acerca de sus difuntos. Ellos tenían dos festejos dedicados a la muerte. El primero era el llamado Micael Huitontli, el 16 de julio, dedicado a los niños muertos en el que se cortaba un árbol, cuyo tronco se erigía en la tierra y se elaboraba una ofrenda de flores. El segundo, denominado Huey Micael Huitl, dedicado a los difuntos adultos, que se llevaba a cabo el 5 de agosto. En esta ocasión, se derrumbaba el tronco sembrado en la celebración que le antecede y se preparaban comidas y sacrificios. La creencia anterior se modificó con la llegada de los misioneros católicos. La fecha de agosto se cambió por la del calendario cristiano. A los festejos mortuorios indígenas se sumaron elementos católicos. En Europa, el 1 de noviembre se festejaba el Día de Todos los Santos, festividad que fue instaurada por el Papa Urbano IV en el siglo XII. Se realizaba en honor a todos los santos, tanto conocidos como desconocidos. De esta manera se compensaba a todos aquellos que no tenían un día. La mezcla de creencias prehispánicas y cristianas causó confusión en algunos y surgió la idea de que los difuntos chiquitos regresaban a la tierra el día primero y los adultos al día siguiente. Por eso, los cristianos de México, además de hacer sufragios u oraciones, ponen una ofrenda para rendir homenaje a sus difuntos por todo el bien que hicieron en esta tierra.
Este es nuestro último bloque. Gracias por sintonizar Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles, esto es .udg, las voces de la universidad. Quisiera mencionarles que vamos a tener esta colaboración del Cineforo de la Universidad de Guadalajara, pero ¿qué le parece si escuchamos la voz de nuestro colaborador Ernesto?
.udg es Recomendación Cinematográfica.
Como ya lo hemos venido presentando durante toda la semana, hemos tenido la participación de varios colaboradores que están integrándose a este programa de .udg, las voces de la universidad. Hoy toca turno de presentar a el coordinador de programación del Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Me estoy refiriendo a Ernesto Rodríguez. Muchísimas gracias, Ernesto, por atendernos la llamada y pues darte la bienvenida a este espacio que brinda .udg, las voces de la universidad, para estar en contacto también con las actividades que realiza el Cineforo ubicado en la ciudad de Guadalajara.
No, pues muchas gracias, Imelda, y a tus órdenes.
Pues platiquemos sobre los datos generales del Cineforo para que las personas que nos están sintonizando en la región Valles y región Laguna pues conozcan qué es el Cineforo de la Universidad de Guadalajara y la historia que de ahí emana.
Mira, el Cineforo de la Universidad de Guadalajara es el sitio, digamos, de la universidad dedicado a la exhibición del séptimo arte. El Cineforo fue inaugurado un 1 de marzo del año 1900. 88, o sea, estamos a punto de cumplir el año que entra 30 años de existencia. Trabajan normalmente todos los días de la semana, excepto los periodos vacacionales que tiene la Universidad de Guadalajara, y tiene realmente un costo de admisión de 45 pesos entrada general, 30 pesos estudiantes trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Es el espacio donde se lleva a cabo la vertiente principal del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Presentamos los mejores muestras, sitios, etcétera, que se realizan en la República Mexicana, como son la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, el Foro también de la misma Cineteca Nacional, Talento Emergente de la Cineteca Nacional, el Tour de Cine Francés, Semana de Cine Alemán, tenemos una muestra de cine jalisciense alrededor de septiembre de cada año, tenemos un ciclo normalmente de aniversario por ahí de los meses finales de febrero, principios de marzo, obviamente, para que coincida con el 1 de marzo, que es nuestro día de inauguración, de aniversario, digamos, ¿no? Uh-huh. Y esta semana, dentro de las actividades que llevamos a cabo, es una semana de alguna manera típica. Vamos a tener un ciclo de cine y política que vamos a estar llevando a cabo del viernes 3 al 9 de noviembre en colaboración con el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el IEPC, el cual vamos a estar teniendo, entre otras actividades, una charla inaugural acerca del cine político en México, con el doctor Alejandro Pelayo Rangel, que es el director de la Cineteca Nacional, y Patricia Torres San Martín, que es una investigadora de la Universidad de Guadalajara. Esto dará inicio el próximo viernes a las 19 horas, como preámbulo a la exhibición de la película del mismo Alejandro, la víspera, como parte de la inauguración también del ciclo, a las 20 horas. El ciclo tiene, entre otras vertientes importantes, que es gratuito, totalmente gratuito para el espectador. Es uno de los pocos eventos gratuitos que teníamos durante el año, pero este es uno de los principales. Y vamos a estar exhibiendo grandes películas de grandes directores, por ejemplo, Stanley Kubrick con Doctor Insólito, por un tema ya muy muy de actualidad, digamos, que es de alguna manera la Guerra Fría que se presentó entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en aquellos tiempos y Estados Unidos, con la cuestión del armamento nuclear, pero ahora muy de moda con lo de Corea del Sur, Corea del Norte, perdón, y lo que es el mismo Estados Unidos, ¿no? El domingo vamos a estar, esta película se va a estar exhibiendo el sábado en tres horarios, 4:18. El domingo vamos a tener una película interesantísima, una película que no se ha visto aquí en México, que se llama El Estudiante, una película argentina de Santiago Mitre, el cual narra la historia, digamos, de un estudiante inmiscuido en muchas de las actividades políticas de lo que era la cuestión estudiantil en una universidad en Buenos Aires. Y así sucesivamente, el lunes vamos a tener una película ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, que es de Mirko Turica, que se llama Underground. El martes vamos a tener una película de Mike Mitchell, que es este director especialmente conocido por El Graduado, es una película acerca de la política norteamericana, que se llama El Escándalo. El miércoles vamos a tener un programa doble de películas italianas, Habemus Papa y El Caimán. Habemus Papa nos narra la historia, digamos, de los entretelones en lo que es la designación de un papa en el Vaticano. Y el Caimán nos narra la historia de alguna manera muy ligada a Silvio Berlusconi, que era primer ministro en su tiempo en Italia, ¿no? Y el jueves vamos a tener un programa también doble, espléndido, de una película, El Ciudadano Kane, que es considerada por muchos historiadores como la mejor película de la historia del cine, y la película Caballeros sin Espadas, de un extraordinario director norteamericano, Frank Capra. Este programa es como un poquito más clásico, en el sentido de el tiempo en que fueron realizadas las películas, 1940 y tantos, cada una de ellas, y que nos refleja muy bien el, digamos, el crecimiento del cine, y especialmente con tintes políticos en aquellos tiempos en la Unión Norteamericana. Uh-huh. Eso es lo que vamos a estar llevando a cabo esta semana. Recordar que este ciclo sí es totalmente gratuito y que es una colaboración con el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado.
Uh-huh. También una pregunta, Ernesto, ¿habrá quien no ubique dónde se encuentra el Cineforo?
Claro. Eso es importante. El Cineforo está ubicado en el edificio administrativo de la Universidad de Guadalajara, conocido antes como el que está, el edificio grande que está frente a lo que era Rectoría, que ahora es el Museo de las Artes, Enrique Díaz de León y Juárez, en el nivel menos uno.
¿Algunas recomendaciones también respecto a quien vaya a ir a alguna de las proyecciones que hagan ustedes como encargados de este espacio?
No, bueno, normalmente, a ver, hay una serie de recomendaciones que yo les diría que tengan muy en cuenta. Somos, por ejemplo, muy estrictos en empezar nuestra labor, nuestras funciones, digamos, nuestras proyecciones muy a tiempo, para que también tomen su tiempo, lleguen con puntualidad, para que no puedan perderse ningún momento de la película. Uh-huh. Pueden consultar nuestro sitio de internet, que es www.cineforo.ug.mx. Ahí pueden consultar los horarios, las películas, los resúmenes de las películas que estamos exhibiendo, uh-huh, etcétera, etcétera. Próximos ciclos, etcétera.
Pues no sé si hay algo más que quieras resaltar, Ernesto, acerca del Cineforo, que quieras comentarle a las personas que nos están sintonizando en este momento.
No, mira, bueno, resaltar una cosa importante. El Cineforo generalmente se va a dedicar a exhibir películas que generalmente no se pueden ver en la cartelera comercial de los cines. Intentamos darle al público tapatío una probada de lo que es el cine mundial, pero sin tocar lo que está más al alcance del público en los cines comerciales. Eso, uh-huh, eso es importante para el Cineforo. Ya después le estaremos hablando de los siguientes ciclos, que la verdad también son importantes e imponentes, y para que estén ustedes tratando de ver si algún día pueden asistir a lo que son nuestras instalaciones y poder admirar el arte cinematográfico de otra manera.
Muchas gracias, Ernesto, y pues estaremos platicando contigo semana a semana, si no lo permite también el tiempo, tus ocupaciones, y es un gusto de verdad que nos puedas acompañar durante este programa para conocer más de esta oferta cultural que está pues a la mano también aquí en la ciudad de Guadalajara. Hay personas de esta región que generalmente van cada 8 días, cada 15 días, y esa es una buena opción también para poder pues conocer más a la Universidad de Guadalajara y conocer el Cineforo.
Y acercarse un poquito más a la cultura. Una última, exacto, acotación que sí te diría es que en este ciclo vamos a tener una función infantil el día jueves a las 10:30 de la mañana, de una película extraordinaria, una película canadiense que se llama Derechos del Corazón, acerca, digamos, de los derechos de los niños. Es una función exclusivamente para niños, que eso es importantísimo. Nosotros no nos olvidamos tampoco de ese gran sector de nuestra población, que son los niños, y si quisiera
mencionarlo un poquito, ¿no? Porque .udg es cultura. Vamos a escuchar lo siguiente. Un instante con usted. Fragmentos para recordar. Rubén Darío. ¿Quién nos brinda la urna henchida? ¿Quién nos da la estrella escondida? ¿Quién da la sangre al pánida? La vida, la vida, la vida. ¿Quién la copa fragante vierte? ¿Quién detiene el paso a la suerte? ¿Quién a la esperanza pervierte? La muerte, la muerte, la muerte. Rubén Darío. Es así como nos despedimos del programa de hoy. Les recuerdo que mañana los esperamos con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Agradezco a Michelle Ángel de León, a Víctor Hugo Delgado y a Tania Isabel Figueroa por apoyarnos en este programa. En el control operativo se encuentra Eva Corona, en la subdirección Centli García. Ante este micrófono se despide Imelda Gómez. Quédese en la frecuencia del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.